Bueno, lo primero que se puede decir es que aquel que no haya duplicado sus ingresos en el año 2022 está en una situación de deterioro de su poder adquisitivo.
Casi
esa
sería todos,
la primera,
¿no?
Esa sería la primera conclusión, lo cual implica que obviamente el proceso inflacionario está generando ese deterioro en la capacidad adquisitiva del salario y de los ingresos en general, ¿no?
Uh-huh.
Sea de monotributistas, de trabajadores contrapartistas y de asalariados ordinarios, digamos, está provocando ese deterioro, que es uno de los puntos más débiles de la actual política económica, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto también que hay que distinguir, en economía se suele distinguir lo que es la inflación medida, que es esta que vos comentabas recién, que da el INDEC, que tiene un aval científico basado en la ciencia estadística, que se obtiene en base a muestreos y una serie de procesos y metodologías propias del conocimiento científico, a lo que se llama la inflación sentida, que es la inflación de cada quien, ¿no? O sea, cuando baja la microeconomía la inflación, bueno, todo depende de cómo esté conformada nuestra canasta de bienes y servicios, y por eso esta pregunta que ustedes hacen respecto a lo superfluo, aquello que excede lo habitual, lo anormal, lo normal para el mantenimiento de condiciones de vida dignas, bueno, esos gastos superfluos son los que tienen algún tipo de administración por parte de las familias y son los que hacen a esa llamada inflación sentida, ¿no? Por eso muchos sienten una inflación mayor que la que realmente existe a nivel macroeconómico y estadístico, y otros sienten una inflación menor que la estadística. Entonces, bueno, hay que, es, digamos, una distorsión que se produce entre los números económicos macro y los números económicos micro, ¿no?
Uh-huh. Jorge, si los asalariados, sin lugar a dudas, han sido de los sectores o el sector más castigado por la inflación, ¿no? Y los podemos ubicar dentro de la columna de los perdedores. ¿Hay una columna de ganadores o no en todo esto?
Sí, siempre hay. Siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Los ganadores obviamente han sido aquellos que tienen un patrimonio que se les va acomodando, inclusive crece y aumenta más que la inflación. Los que tienen bienes, los que tienen bienes muebles e inmuebles, cuyo precio, cuyo valor va creciendo, en muchos casos por encima de los niveles inflacionarios, obviamente son los ganadores. Pero desde el punto de vista operativo, los principales ganadores son los que se suelen conocerse como formadores de precios, ¿no? Aquellos que realmente determinan cuáles son los precios de los bienes y servicios y las cadenas de comercialización. Hay tres, digamos, grandes beneficiarios de los procesos inflacionarios, ¿no? Que son estos formadores de precios, que son las cadenas de comercialización, y el tercer grupo son las entidades financieras, ¿no? Que las entidades financieras mantienen sus niveles de rentabilidad muy por encima de los niveles inflacionarios. Estos tres grandes rubros son en general los tributarios de este proceso inflacionario, ¿no?
Uh-huh. Sobre el cierre del año pasado, el Congreso esta vez sí logró reunir el quórum y aprobar finalmente el presupuesto nacional 2023. Bueno, así se plantea un déficit fiscal del 1,9 y una inflación proyectada del 60%. ¿Es viable una reducción tan significativa de la inflación de un año para otro, cree usted?
Bueno, Argentina ya tuvo un ajuste inflacionario significativo en este casi 100% del 2022. Uh-huh. Si seguiríamos, si yo fuera un economista ortodoxo y creyera que la emisión monetaria es un generador de inflación, diría que estamos en los niveles de inflación equivalentes a la emisión monetaria. En realidad, la proyección inflacionaria debería estar alrededor de este porcentaje. Lo que un poco trae alguna inquietud y produce alguna dispersión en cualquier cálculo econométrico que se haga es qué va a pasar con la economía mundial y cómo se van a comportar los commodities en el 2023. Este es una incógnita muy difícil de develar porque, bueno, la situación conflictiva en Ucrania ya determinó que los precios de los combustibles, principalmente lo que se llaman los costos energéticos.
Energía y alimentos, estamos hablando de commodities, claro, ¿no? Básicamente.
Los costos energéticos, lo de la alimentación primaria básica, están muy enganchados y entonces cualquier impacto que se produce en cualquier lugar del mundo, a condición de que sea significativo, impacta necesariamente en el resto y esto trae distorsiones internas de los precios. Por otro lado, hay que ver que Estados Unidos es un gran exportador de inflación.
Por la emisión de dólares que ellos realizan.
Exactamente. Entonces, la política que Estados Unidos ejerce respecto de su patio trasero, que es América Latina, puede incidir en que la inflación se dispare en el 2023 también. No, yo no me animaría hoy por hoy a efectuar ningún tipo de pronóstico. En realidad no lo podría hacer nunca, ¿no? Pero bueno, asumiendo que pueda y que se me acepte, yo diría que el 60% es un número razonable en las condiciones actuales de los parámetros económicos, uh-huh. Pero que cualquier alteración que se produzca en el campo internacional va a hacer que ese 60% se dispare. Uh-huh. Esto no me animaría a decir más que esto, ¿no? Uh-huh.
La última consulta que le hacemos, Jorge, ¿tiene una opinión formada de lo que viene siendo la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía? Digo, en la coyuntura en la cual le tocó asumir, ¿entiende que las medidas que se han adoptado, tanto desde lo macro como desde lo micro, son las adecuadas? Digo, en función del proyecto político que representa a él, ¿no? Claro está.
Sí, Massa es un hombre del establishment. O sea, Massa representa una visión del establishment no a ultranza, no crítica, pero pertenece a un establishment que cree fervientemente en el mercado como regulador del modelo social. Uh-huh. Entonces tiene el beneplácito del mercado, o sea, el mercado está contento, como decía Riquelme, ¿no? Riquelme está contento, bueno, el mercado está contento con Massa. Ese grado de felicidad del mercado va a depender de que ese mismo mercado pueda hacer los negocios y las acumulaciones que pretende. Mientras las pueda hacer, como está pasando con el dólar soja, como está pasando con los precios cuidados por un lado, pero descuidados por otro, esto irá así. Pero estas son políticas de interés, o sea, el mercado es un mercado de intereses y de conveniencias. El día que deje de tener esa conveniencia, seguramente Massa pasará a ser fuertemente criticado. Hoy por hoy, digamos, responde a los intereses del establishment, ha logrado algún tipo de patrón de conducta de la economía, ha sido adecuada el swap con China, ha permitido estabilizar también las reservas. O sea, se viene comportando como un buen administrador del establishment, y esto para una economía política acomodaticia a los intereses y los objetivos del capitalismo en general, digamos, principalmente del capitalismo financiero, es una buena noticia. Comparativamente es una buena noticia, porque convengamos en que Guzmán había intentado un esquema que era de una confrontación, digamos, llamémosle desde lo intelectual o desde el modelo de desarrollo, y bueno, esto contrariaba los intereses de acumulación del poder económico, que con Massa están de alguna manera garantidos, ¿no? Esto por lo menos es mi apreciación.
Jorge, acá lo saluda Blackman. ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Blackman? ¿Cómo estás?
Bien. Quizás yo voy a otro tema más callejero, o por lo menos más del llano, pero tiene que ver con estos temas que usted conversa con el señor Rossi respecto de la complejidad del debate, que a veces deja que políticos iluminados sean los que nos dicen qué hay que hacer, para dónde ir. Y no sé si usted escuchó en este tiempo que hablan mucho de tener una materia en los colegios que se llama educación financiera. No sé si eso sería lo ideal, porque financiera ya no me gusta la palabra, pero sí poder, como antes estaba instrucción cívica, estar en instrucción económica. ¿Pero por qué digo? Porque lo complejo del escenario que usted conversa con el señor Rossi, ¿no sería más fácil de resolver si el electorado tiene conciencia de cuáles son las variables de la economía? Que yo entiendo que hoy no la tiene. Y voy, si le parece así, ¿sería interesante que en la educación primaria, secundaria, así como estaba la educación cívica, esté una educación que nos permita poder leer, en este caso, cuáles son los factores de la inflación de este año? Porque, viste, muchos dicen, es el gobierno. Yo digo, ¿cómo que el gobierno pone los precios? ¿De qué le sirve? Pero bueno, ese soy yo, Blackman. No sé si más o menos en general entiende mi consulta, Jorge.
Sí. Mire, la educación financiera, como la educación religiosa, son educaciones en base a dogmas. O sea, la educación financiera presume un contexto de toma de decisiones de los individuos, las familias y las empresas en un marco donde lo único que prevalece es la acumulación financiera. Cuando hablamos de acumulación financiera, estamos hablando de dinero. Cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de variantes políticas de emisiones monetarias. Yo personalmente dudo mucho de eso, de la educación financiera. La educación financiera se ha montado, inclusive, como asignaturas casi parecidas a economía política, instrucción cívica y semejantes. En Europa se ha trabajado bastante el tema, porque se pretendía que el hombre, el diseño de hombre posmoderno, tenga un fuerte contenido en dos aspectos, uno tecnológico y otro financiero. A mí me parece que hay que insistir en una educación crítica por otro lado, más el lado de los componentes morales y éticos de la acción humana que del lado del punto de vista de la acumulación financiera. Pero sí,
quizá en vez de educación financiera, Jorge, educación económica, o sea, saber las variables, no decir que el gobierno es el que pone los precios, porque a veces yo lo escucho mucho, no sé si a usted le pasa.
Sí, digamos, lo que pasa es que hay que ver qué rol cumple la educación, y fundamentalmente los medios, como el caso de ustedes y los miles y miles que hay, cómo incide en el aumento de las capacidades de interpretación de la realidad. Uh-huh. O sea, el tema, no sé si hay que hacer eje en lo financiero o, bueno, vos mencionaste lo financiero, ¿no? Lo económico sería como otra dimensión, pero sí. A mí me preocupa el tema de lo financiero, porque esta etapa en la cual está viviendo el mundo moderno hoy, que es una etapa de financiarización, implica que el sistema financiero desplaza al sistema real. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene mucha más importancia y más valor un banco que una fábrica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los bancos necesitan deudores. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los deudores no solamente van a ser las familias, que ya de hecho comienzan a tener un nivel de endeudamiento cada vez mayor, sino fundamentalmente los grandes deudores son los gobiernos, son los estados. Con lo cual entonces cierra un modelo donde la producción se hace cada vez más técnica, se hace con menor cantidad de personal ocupado, se hace con mayor necesidad de que el Estado cubra con planes y subsidios los déficits de la falta de trabajo, y se va diseñando un mundo donde lo financiero va desplazando a lo productivo. Y esto es lo que se vive hoy en día, y bueno, los países fuertemente endeudados que no tienen capacidad de pago van como permanentemente aumentando ese endeudamiento y van permanentemente aumentando su masa de pobreza. Uh-huh. Y esto es lo que vemos hoy en Argentina, lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Colombia y en el resto de los países latinoamericanos. Es mi interpretación, obviamente hay otras tan o más atendibles que esta, pero bueno, en general una visión crítica o llamémosle heterodoxa de la realidad implica que este proceso de financiarización está haciendo que precisamente la educación misma se transforme en un esquema que suele llamarse bancario, ¿no? Un sistema de depósitos y de respuestas del sistema educativo a través de lo financiero. Yo soy crítico respecto de esa situación, ¿no? Uh-huh.